ingeniero cloud, desarrolladores backend, especialistas en ciberseguridad, ingenieros de datos, desarrolladores de apps, especialistas en inteligencia artificial, son algunos de los trabajos más demandados en un ecosistema digital en constante desarrollo. Y por otro lado, tenemos el liderazgo, la adaptabilidad, la empatía, el optimismo, la resiliencia, como algunas de las skills a la orden del día en medio de ese talento digital que el mercado laboral requiere en estos momentos. De ese talento digital que ahora mismo se requiere en el empleo, vamos a hablar precisamente en los próximos minutos en este espacio de Cibercotizante con la ayuda, con la compañía, como siempre, de José Joaquín Flechoso desde Cibercotizante. José Joaquín, muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta. Encantado, como siempre.
Bueno, talento digital. Son dos palabras que escuchamos mucho, que ahora mismo están a la orden del día y que sabemos que realmente es una, si no lo tenemos trabajado, es una asignatura pendiente para todos, porque es fundamental para no quedarnos atrás en estos momentos en un mercado laboral que está, no diremos menos activo, pero que está en constante desarrollo y que si queremos subirnos a ese carro, pues sin duda alguna nosotros no podemos estar inactivos. José Joaquín, cuando hablamos de talento digital, en concreto, ¿a qué nos referimos?
Bueno, tendremos por una parte que disociar primero las dos palabras. El talento es una cosa que se desarrolla por una serie de habilidades personales e intelectuales. Y por otra parte, digital, que es obviamente lo que hoy en día nos ocupa, ¿no? Pero, claro, hay que ver el punto de partida para esta consolidación del talento. España está muy demandada en cuanto a talento profesional, pero tenemos que analizar ahora en estos minutos el punto de partida y sobre todo si los pasos que se están dando fomentan ese crecimiento personal, esa proliferación de jóvenes talentosos que evidentemente son el futuro inmediato del mundo laboral. Hay que pensar que no estamos en una buena posición a nivel mundial en cuanto a universidades. No estamos ni siquiera, encontramos una ni entre las 200 primeras, ¿no?, universidades del mundo. Y según distintos informes, en España estamos por debajo en comprensión lectora, que es un tema muy importante, una media de 21 puntos por debajo de la media de la OCDE y 19 por debajo de la media de la Unión Europea. Y en cuanto a matemáticas, estamos 23 puntos por debajo del promedio de la OCDE y 22 por debajo de la Unión Europea. Estos son déficits que evidentemente se arrastran porque los planes de estudio posiblemente no se han adaptado a las nuevas circunstancias. Encontramos que hay adultos que, como hemos dicho en otras ocasiones, tienen unas bajas habilidades digitales y evidentemente, salvo algunas escuelas de negocio, que las hay, muy importantes, que sí que han atendido a esta nueva forma de enseñar, pues realmente la universidad convencional que tratamos una vez con los ingenieros, precisamente decíamos que la gente está abandonando las ingenierías porque dices 7 años o 6 años de ingeniería, si no tienes suerte de que no repitas, etcétera, y luego resulta de que tienes que hacer una especialización que te acerque al mercado laboral, pues evidentemente hay ese fracaso de ese 15% de abandono anual de alumnos en las escuelas de ingeniería. Está claro que para ello hay que detenernos también a pensar qué le damos al empleador, porque el empleador está buscando y obviamente las empresas, las pequeñas, las pymes, las micropymes y también los autónomos necesitan formación, ¿no? Es cierto que cuando se hablaba de la formación profesional como esa gran alternativa al mundo universitario, y en particular cuando se creó el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, aquello parecía que nos abría un cierto panorama mucho más alentador con vistas a que las personas encontrasen esa formación y ese vehículo para ir ganando conocimientos. Pero realmente, incluso la propia ley del 2015 de formación profesional para el empleo también se quedó muy corta, muy a medias. Ha tenido que venir después, posteriormente, cursos de formación, por ejemplo, que ha impartido el SEPE o por ejemplo, la plataforma Digitalízate, una plataforma de formación gratuita de la Fundación Estatal para Formación del Empleo, la FUNDAE, que ofrece esas capacidades digitales. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que somos el país europeo donde más ha crecido el número de empresas que ofrecen empleo en especialidades TIC, conocemos lo que es tecnología de información y comunicación. Y esto si lo referimos a los últimos 7 años. Y hasta 160.000 empresas están pidiendo incorporar perfiles de estas características. Uh-huh. Los jóvenes que actualmente salen del mercado laboral, o bien universitario, o incluso de formación profesional, solamente son 25.000. Y tiramos por lo alto, porque realmente los datos no están muy bien consolidados. Es decir, si 160.000 empresas están buscando al menos uno, nosotros solamente estamos dando 25.000.
Es decir, que tenemos déficit de talento digital en España.
Evidente. Es una cosa prácticamente uno de cada seis, ¿no? Entonces, esto es una cosa que está bien claro. Y esto, si realmente potenciáramos esta formación, digamos, esta formación, estas vías nuevas de conocimientos digitales, pues evidentemente se crecería mucho. Hay un informe hecho en el 2019, muy interesante y que ha sido referido en varias ocasiones, sobre empleabilidad y talento digital en el 2019, que se elaboró por la Fundación BAS y por la Universidad Autónoma de Madrid, en el cual se da una cifra muy espectacular. Se decía que con un 15% más de empleo estandarizado en este sector, se tendrían de beneficio unos 360 millones de euros más al año, siempre y cuando fuéramos capaces de resolver este talento digital. Estamos hablando de unas cifras más que importantes y que nos dicen que talento digital, y nos encontramos que hay una demanda de empleo importante, bueno, pues potenciemos ahí, puesto que lo que estamos buscando siempre, obviamente, es en dar mayores salidas de empleabilidad a todos, ¿no? En este informe también se habla que el 47% de las empresas españolas y el 11% de las pymes, en esta proporción, demandaron estos servicios, ¿no? Pero, sin embargo, estamos viendo que tampoco se les da grandes ayudas para que puedan ir potenciando esas nuevas incorporaciones. Que obviamente se dice, sí, vamos a dar por jóvenes de 25 años, vamos a dar por empleos de larga duración y tal. Bueno, pero también hay que dar un plus porque estas capacidades digitales van a significar que esas empresas van a ser más competitivas, van a entrar en la transformación digital antes y van a permitir alcanzar nuevos retos. Evidentemente esto es una cosa que hay que irlo analizando, ¿no? Entonces, el conjunto es, por una parte, como decía, el talento digital que está ahí, que es ese talento en España, es evidente que lo tenemos, y por otra parte está que hay una demanda empresarial que no está satisfecha con el número de profesionales que salen anualmente, ¿no?
Uh-huh. Y, José Joaquín, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para mejorar el déficit que tenemos en España? ¿Cómo se trabaja el talento digital?
Bueno, pues yo creo que sobre todo en pymes autónomos, nos queda una parte muy importante de anunciar que las pymes y las micropymes y los autónomos están demandando ese tipo de profesionales. Uh-huh. Porque posiblemente muchos de los profesionales, de los egregados que van saliendo cada año, que son aproximadamente unos 6.000, 7.000, depende, ¿no? Más o menos, digamos, de formación universitaria, más luego todos los que salen de formación profesional, pero realmente lo que no estamos viendo es cómo potenciamos que la gente sepa que esos puestos de trabajo están ahí y los empresarios sepan que también tienen ayuda en base a la formación digital. Decíamos también el programa Generapyme, que ha sido, hablamos el otro día, precisamente porque es uno de los programas de transformación digital para las pequeñas y medianas empresas, y yo creo que a partir de ahí sí sería muy importante. Pero no olvidemos que en este nuevo talento digital del que estamos hablando, los perfiles digitales no cubren totalmente la demanda, y por eso también es lo que hoy en día se habla de esas nuevas habilidades, se habla de las habilidades blandas y las duras, uh-huh. Soft skills, hard skills. Bueno, evidentemente las hard las conocemos todos, son, usted es ingeniero, ha hecho esta especialidad, ha hecho no sé qué, no sé cuánto, pero las soft son muy importantes, y vamos a dar luego algunos datos que nos van a aclarar que no solamente el tema es ser muy estudioso, sino también ser muy creativo. Uh-huh. Y lo digo creativo en términos generales, aunque luego veremos esta es una de esas habilidades que son importantes de desarrollar. Como tú bien decías, hay una serie de empleos muy demandados en España, pero resulta que es curioso que en el último ranking, algo que, bueno, quizás se ha saturado, son los social media managers, que sí, realmente, digamos, es un escalón superior al social marketing manager, ¿no? En definitiva, el social media lo que nos viene es a plantear que casi todas las empresas de alguna forma ya han creado algún experto dentro de su tejido empresarial que es muy habilidoso con LinkedIn, con Twitter, con tal, y dicen, ¿para qué voy a contratar un experto claro. cuando tengo un chico que es fantástico, que todas las semanas me publica unas cosas extraordinarias en Instagram, ¿no? Bueno, entonces, digamos, una profesión que parecía que el community manager tenía un futuro muy importante y el social media también, pues resulta que nos hemos dado cuenta que se han estancado, ¿no? Y han subido muy, muy poco, ¿no? A todo esto hay que ir pensando, como decía antes, en esa combinación de las habilidades, las blandas y las duras, por utilizar términos españoles, ¿no? Es cierto que también en el mundo laboral se ha producido un fenómeno importante, y es que ya no solamente los empleadores deciden cómo y de qué forma hacer el trabajo. Probablemente con estos cambios tan importantes que hemos tenido con motivo del COVID-19, hay una gran demanda social con respecto al tema del teletrabajo. Y bueno, esto se va a acabar imponiendo como demanda del empleado. Y esto, sin duda, el empleador tendrá que digerirlo. Y todo esto no va a ser fácil. Vamos a tener que entrar en una convención entre ambas partes para que ninguno de los dos salga perjudicado. Pero respondiendo más concretamente a lo que tú me estabas diciendo con respecto a cómo creamos ese talento digital. Bueno, pues yo creo que hay cuatro nuevas tendencias, podríamos clasificar así en cuatro grupos, sobre lo que significaría este talento digital en sus distintas variedades, que formarían un todo. Una de ellas sería las que hemos hablado, las soft skills o habilidades blandas. Otra parte, como he dicho, la flexibilidad laboral, que va a ser algo muy importante. También hay que incorporar ahí las prácticas contra el acoso, que cada vez, evidentemente, son más importantes, y la transparencia salarial. Todas estas cuatro conceptos están configurando, aunque parezcan como muy diseminados en lo que estamos hablando del término digital, pero realmente todas ellas son las que están creando el ecosistema laboral del mundo digital. Está claro que estas cuatro de ellas, soft skills, son demandadas, según un informe de LinkedIn sobre el talento digital, que se hizo también, se llama Global Talent en el año 2019, nos hablaba que las soft skills ocupan el 91%, la flexibilidad laboral un 72%, las prácticas contra el acoso el 71%, y la transparencia con respecto al tema de salarios el 53%, digo sobre todo por el tema de la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, y como bien sabemos, en el mundo digital resulta que las mujeres ocupan muy pocos puestos en este mundo digital, ya no digamos a nivel directivo, a lo mejor a nivel de altísimo directivo, sí, porque en España hay varios ejemplos en los cuales la presidenta o directora general en algunas grandes empresas multinacionales son mujeres, pero resulta que en el siguiente escalón no aparece casi ninguna, ¿no? Digo Microsoft, digo IBM, digo Siemens, etcétera, ¿no? Bueno, esto es así. Pero repito que en este sentido hay que evaluar estas cuatro tendencias que son las que marcan lo que es el futuro de ese talento digital, porque talento digital y las personas que sean consideradas aptas y que cubran eso van a ir exigiendo estas otras cosas en el entorno laboral sobre el que se vayan asentando, ¿no?
Pero, José Joaquín, a mí me surge una duda bastante práctica, de todas formas. Cuando mencionabas que ahora mismo pues ya no solo nos vamos a dirigir a un perfil estudioso, sino que nos vamos a dirigir también a otro tipo de perfiles, como el creativo. Claro, yo me pregunto, ¿la creatividad en el sistema educativo tradicional no se desarrolla demasiado? Es decir, ¿o la desarrollamos de jóvenes porque tenemos cierta inquietud, porque sentimos que realmente pues tenemos bueno esa inquietud de creatividad, de crear nosotros y quizás incluso la familia nos alienta o nos anima, ¿no? A que desarrollemos determinadas habilidades en ese sentido. En los colegios realmente eso no se trabaja. En los colegios al final lo que se trabaja es el conocimiento y además de una forma que no ha evolucionado mucho. Estudias, haces un examen, apruebas o no apruebas, pero es todo muy mecánico.
Claro, claro, porque primero, esto que tú comentas en el colegio, la creatividad se asocia generalmente con habilidades artísticas, uh-huh. No con otras cosas, ¿no? Y evidentemente cuando nos metemos en el mundo empresarial, también el emprendimiento, o digamos las iniciativas empresariales, vienen por gente muy creativa. Y hoy en día dice, bueno, voy a desarrollar una app sobre tal cosa. Eso es creatividad. Uh-huh. Y voy a ver cómo la desarrollo. Bueno, ahí están las habilidades duras para tener conocimientos, para desarrollarlo, programar bien, manejar bien las comunicaciones, manejar bien la nube, etcétera. Pero todas estas cosas hay que sumarlas. Entonces, es evidente que si manejamos el tema de la creatividad, que en un estudio de McKinsey dice que para el 2030 será la creatividad será la que aumentará bruscamente. Uh-huh. En el 2030 estamos hablando justo dentro de 10 años. Está claro que cada vez se va a valorar más esa creatividad de la gente. Si tú le das herramientas digitales, habilidades duras, a una persona y que encima desarrolla sus habilidades blandas, por ejemplo, como la creatividad, la bomba empresarial es magnífica. He contratado un magnífico trabajador. Uh-huh. Primero he buscado un ingeniero y resulta que de todos los ingenieros que me han venido, he encontrado uno que tiene esta creatividad y la he notado enseguida y luego ya se ha ido desarrollando en una empresa.
Claro, José Joaquín, esa es otra, porque ¿cómo lo detectas? ¿Cómo se cuantifica la creatividad?
Bueno, vamos a ver, esto no es un valor cuantificable,
claro,
porque realmente es muy difícil de cuantificarlo, ¿no? Mm. Pero bueno, realmente lo primero para ello es que las entrevistas que se hagan, esas entrevistas, primero tendrían que estar, hoy en día se hacen incluso entrevistas directamente con sistemas de inteligencia artificial, uh-huh, que ya las mezclan, ¿no? Este tipo de habilidades. Pero, claro, por ejemplo, pues en una entrevista para medir esta creatividad, pues, no sé, habría que definir, por ejemplo, qué cosas le gustan a la persona a la que entrevistes. ¿Cuál sería su reacción ante una determinada situación? Y no le estamos buscando que nos guste una solución técnica, sino cómo reaccionaría él o cómo reaccionaría un equipo que él dirigiera, por ejemplo, porque esto siempre es una cosa que es fundamental, es una situación de crisis, cómo actuar, ¿no? Es decir, habría que valorar, por una parte, y yo diría que haciendo un reparto de esas formas de evaluarlo, uh-huh, una pregunta sobre un comportamiento significaría ya tener una valoración de un 75%. Un 70% de parte de la entrevista analizando el lenguaje corporal, porque uh-huh, evidentemente es muy importante ver cómo se expresa esa persona, qué mirada tiene, en qué forma te contesta, qué tono, etcétera. ¿Cómo lo situamos en el tiempo y en el espacio a esa persona? Es decir, a lo mejor hoy en día las empresas te dicen, bueno, yo te entrevisto en Madrid, pero tú vas a tener que trabajar en las islas o tener que trabajar en Suecia, ¿no? Bueno, pues hay que ver también cómo esa persona se vería en esos países, qué conoce de esos países. A lo mejor ha hecho un Erasmus y resulta que mira por dónde hemos mandado al país donde mejor conoce, donde se toman las mejores cervezas, donde están los sitios más divertidos y los sitios culturalmente mejor desarrollados, ¿no? Luego también, evidentemente, plantearle cuestiones sobre proyectos. Uh-huh. Entonces no se le pide que conozca, pero que sí, de alguna forma, diga a qué le suenan. Y, evidentemente, una evaluación que yo la pondría en un término muy pequeño de conocimiento sobre la tecnología, porque ya de entrada sabemos que esa persona que viene con un perfil tecnológico determinado. Entonces, por eso decía, preguntas de comportamiento lo máximo, después leer su lenguaje corporal y, evidentemente, las preguntas técnicas yo las dejaría en la parte más reducida de esa entrevista, ¿no?
Uh-huh. Y luego, tenemos más o menos claro, pues, cómo podríamos formarnos para las profesiones que ahora son las más demandadas, ¿no? Porque son profesiones que, bueno, ya conocemos en mayor o menor medida, pero ya sabemos que existen, que hay demanda. Entonces, es muy fácil quizás para un joven con inquietudes digitales y que además se presente algunas de las principales soft skills, pues quizás con un buen asesoramiento o por iniciativa propia, decantarse por una de esas profesiones, bueno, y prepararse y formarse para desempeñarlas en un futuro, es más o menos sencillo. Sin embargo, la dificultad está en formarse para las profesiones que todavía no han llegado, es decir, para las profesiones de un futuro que es que ni siquiera podemos moldear porque no podemos imaginar. Se habla, por ejemplo, de empatólogos, de profesionales encargados de diseñar empatía en inteligencia artificial. Claro, uno, ¿cómo se prepara? ¿Cómo desarrollan los jóvenes su talento digital para ese tipo de profesiones?
Bueno, por eso yo decía antes que es muy importante que vengan con ese espíritu positivo y de conocer qué parte de la tecnología es la que más les interesa. Y cuando hablábamos de las habilidades blandas, evidentemente hay otra serie de cosas que tienen que complementarnos, ya no solamente la creatividad, que como he dicho es muy importante. Es también la persuasión, es también la capacidad que tienen ellos y su espíritu para colaborar, que es algo importantísimo y que nos tiene que dar, sin lugar a dudas, el otro perfil de la persona que estamos buscando, la adaptabilidad que puede tener a una determinada forma de trabajar en la empresa y también la gestión del tiempo. Y en todo esto, valorando estos cuatro parámetros, evidentemente tiene que ver por dónde le gustaría ir. Por ejemplo, inteligencia artificial. Inteligencia artificial tiene una serie de herramientas muy importantes. Hay que programar cosas, pero hay muchas de ellas que ya no se tienen que programar. Está claro que las habilidades duras que antes se pedían de un gran programador, resulta que ahora mismo ya le dicen, no, es que tú ya no tienes que programar, es que ya no hace falta programar. Entonces, es muy importante que el estudiante sepa claramente discriminar qué asignaturas o qué formación le es útil y qué formación no le es nada útil. Para lo cual, evidentemente, hoy en día las redes sociales te dan un montón de información. Este estudio que comentaba antes de LinkedIn está hecho precisamente buscando perfiles en LinkedIn en 42 países y se han buscado 5.000 muestras. Y claro, todo esto lo que se ha intentado hacer, perdón, 50.000. Y todo esto lo que se ha intentado es dar ese gran espectro de dónde está el gran mercado laboral. Estamos hablando de buscar perfiles muy concretos y específicos. Claro, es que todo eso va a ir por ahí. O sea, lo que va a ir, evidentemente, es por una parte muy clara de especialización, de subespecialidades. O sea, empatizar con alguien, como he dicho antes, tiene mucho que ver con esas habilidades blandas. Porque si no las tenemos, el puesto de trabajo, con muchos conocimientos técnicos que tengamos, no nos van a servir para nada, ¿no? Es evidente.
Por supuesto.
¿Estás cortado o estás ahí?
Y José Joaquín,
ahí, ¿no? Sí. Pensé que se había cortado, había oído un pitido.
Ah, perdón.
Que se había cortado. No.
Nada. Sí. No sé si querías añadir algo más, José Joaquín.
No.
Vale.
Eso, que realmente, si estás buscando un empatólogo, evidentemente lo primero que tienes que hacer es valorar no sus conocimientos técnicos, sino evidentemente sus habilidades blandas, porque de otra forma no lo vamos a encontrar. Y a partir de ahí, luego lo que va a encontrar es una serie de programas, de aplicaciones, de recursos de inteligencia artificial que le van a ayudar muchísimo. Pero en este caso lo que tiene, en primer lugar, es hacerse un primer examen de cuáles son sus capacidades personales, emocionales, para optar un determinado puesto. A lo mejor un químico nos vale, a lo mejor un licenciado en Bellas Artes también. No tiene nada que ver con la tecnología propiamente dicha. No es un analista informático, no es un ingeniero de telecomunicaciones, no,
claro,
es un ingeniero informático, pero puede tener otras capacidades y, sin embargo, se lo permiten, ¿no?
Y José Joaquín, nos quedan 2 minutos y medio, un poquito menos realmente, así que quería aprovechar para cerrar el círculo poniéndonos un poco deberes. ¿Cuáles son los deberes que tenemos en España precisamente para mejorar ese desarrollo del talento digital, para conseguir que el déficit que tenemos actualmente se convierta en superávit?
Bueno, pues yo creo que fundamentalmente el trabajo está en las empresas. Las empresas tienen que ser más claras a la hora de buscar ese tipo de perfiles y que su oferta de trabajo sea muy concreta. Ya de nada vale el decir, bueno, es que yo quiero estar desarrollando mi actividad empresarial en este sector. Bueno, ¿y cuál es el valor añadido que le das? ese valor añadido que le das es lo que tenemos que buscar en el talento digital. Realmente deberíamos de buscar esas personas que nos lo puedan complementar. Sabemos que hay muchos empresarios que desconocen el mundo tecnológico, pero yo creo que la gran divulgación que tenemos que hacer, medios de comunicación que tienen que hacer, organizaciones empresariales y sindicales, sin lugar a dudas también, es decir, bueno, vamos a apostar por una digitalización amplia de las empresas, pero que den valor añadido, no para hacer lo mismo. Es decir, no nos interesa estar haciendo lo mismo que están haciendo en Inglaterra, sino que aquí en España le damos un cierto valor añadido. El ejemplo de Netflix, que se ha planteado España como el gran hub de producción cinematográfica, ha sido porque ha visto que había unos guionistas extraordinariamente buenos en España y que era más fácil traer la empresa a España y recoger ese talento local que simplemente llevarlos a Estados Unidos, que a lo mejor había un conflicto mayor, ¿no? Evidentemente, esto es un problema, es que la deslocalización de las personas y del trabajo ya no va a ser necesario si realmente apostamos por el talento local. Y creo que hay que apostar claramente por el talento local. Pero intervienen, como he dicho, muchos factores. Las empresas tienen mucho que decir. Quiero transformación y quiero ir en este camino, porque yo creo que ahora mismo se dan distintas opciones, cada vez más variadas, que complementan tanto las habilidades duras como las blandas, en las cuales, bueno, pues la formación universitaria es una, pero si no tienes formaciones blandas, mal vamos.
Pues José Joaquín, nos quedamos con eso. El talento digital que se requiere para el empleo, para este ecosistema digital que estamos construyendo, que se está desarrollando. Muchísimas gracias, José Joaquín Flechoso, desde Cibercotizante.
Muchas gracias, como siempre, Marta. Hasta la semana que viene. Gracias.